Ay, Dios.
Ay. Manol, recuérdame a dónde vamos.
Joder, Juanga, te lo expliqué ayer. Luego te lo dije esta mañana desayunando y te lo he recordado nada más subir al coche. Es como si quisieras que lo repitiera otra vez en voz alta por algún motivo extraño.
Ya, es verdad. ¿Me lo explicas otra vez?
Ay, qué paciencia. Vamos a la casa encantada que he heredado de un tío abuelo segundo mío, y como debo pasar una noche sí o sí y hoy toca grabar el podcast, pues te he traído para que me ayudes a instalar el equipo.
Ah, entiendo. ¿Y Sul?
Ha insistido en venir.
¿Y Javi?
Alguien tiene que traducir a Sul. Bueno, ya hemos llegado. Id eligiendo un cuarto cada uno.
¡Al baño!
Sul dice que tiene que ir al baño.
Arriba del todo. Que se dé prisa, que empezamos a grabar en breve.
Y yo bajaré al sótano sin motivo aparente.
Me parece bien.
Uf, este sótano está lleno de polvo. Menos mal que alguien puso varias sábanas para cubrir los muebles. Voy a ir quitándolas todas por diversión. ¡Ah! ¿Quién eres tú?
Chaval. Yo cada día me ligo 3 o 4 y es que no paro de follar.
Joder, menudo fantasma.
Chicos, a grabar.
Me llaman. Hasta luego, fantasma.
Espera, te he contado que ayer follé sin buscarme.
Bueno, antes de empezar, ¿algún fenómeno paranormal?
Y Manol, Sul está hablando en una lengua extraña.
Bueno, chicos, ¿qué os parece si empezamos a grabar?
Es verdad, está vocalizando. Un demonio lo ha poseído. ¡Matadlo!
¡Matadlo!
Bueno, dale una colleja.
¡Ay, puta!
Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... Batseñales. Espera. ¿Batseñales? ¿Qué clase de nombre para un equipo es ese? Si se llamaran Batman Incorporated o los Vengadores de los Grandes Lagos todavía. Y encima nunca hablan de Batman. ¿Pero qué coño es esto? Vale, ya lo digo. Batseñales. El podcast favorito de Batman.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Batseñales. Estáis escuchando el podcast más terrorífico de la podcastfera. Soy Imanol de Frutos y para poder grabar este programa tan especial y tan acongojante, me he ido a una casa encantada que me han dicho que tiene unas energías muy cargadas. Hay mucho poltergeist, mucho postergeist, muchos incubos y muchos sucubos. Pero para poder comunicarme con estas fuerzas sobrenaturales, pues he tenido que rodearme de algunos expertos. Para ello me acompaña el medium Juanga. ¿Notas alguna fuerza extraña?
No, veo que todo es absolutamente perfecto.
Por otra parte, también contamos con Javi, que se ha traído todo su equipamiento ultramoderno para detectar ondas y sonidos perturbadores y paranormales. Javi, ¿cómo va?
Pues bien, estoy utilizando unas nuevas muñecas que he comprado en Amazon, que realmente estaban muy baratas, no sé por qué estarán tan baratas, pero parecen de bastante buena calidad.
Y por otra parte, Sul se ha traído la Ouija, porque ha insistido en hacer una sesión de espiritismo. Sul, ¿qué tal va la tabla? ¿Funciona?
Bien, voy a llamar a la masa, a la masa.
Bueno, para esta semana hemos decidido volver al ámbito televisivo, concretamente de Netflix. Ya sabéis que es nuestra cadena amiga, que no nos da cosas gratis, pero nosotros le seguimos dando publicidad. Que en este caso pues le ha tocado el turno a La Maldición de Bly Manor o The Haunting of Bly Manor, que como algunos supongo que ya sabréis, es la continuación de La Maldición de Hill House, una serie que tuvo ya un episodio, su respectivo programa en Batseñales, y que nos dejó, pues, en general, muy satisfechos. Así que vamos a ver si esta continuación, esta nueva temporada antológica, ha conseguido estar a la altura, o si, por otra parte, pues se nota que Mike Flanagan, pues, ha estado por ahí de picos pardos. Así que vamos a hablar de ella primero sin spoilers, obviamente, con una breve ronda de impresiones, a ver qué sensaciones nos ha dejado. Y después, en la parte con spoilers, pues iremos concretando algún episodio destacable, momentos que nos hayan llamado la atención. Vamos a contar también los fantasmas que salen en la serie, que son unos cuantos. Así que nada, esto es Batseñales, esto es nuestro podcast sobre La Maldición de Bly Manor, así que dentro música de Casas Encantadas. Y empezamos este podcast dedicado a La Maldición de Bly Manor, ya hemos dicho, segunda temporada, comillas, de La Maldición de Hill House, oficialmente creada por Mike Flanagan, mientras que la primera temporada adaptaba la novela de Shirley Jackson, pues está decidido a basarse en un relato de Henry James, llamado Otra Vuelta de Tuerca, que para quien no lo sepa, pues tiene pues un chorrón de adaptaciones ya desde los años 50. La novela, si no recuerdo mal, se escribió originalmente en 1898, si no voy mal. Y desde entonces, pues no ha parado. Curiosamente, este año, en Estados Unidos ya ha salido, pero este año en España tenía previsto que se estrenase pues otra adaptación dirigida por Floria Sigismondi, si no voy mal. Pero todavía estamos esperando a que llegue a España. Pero bueno, como ya hemos dicho, Mike Flanagan en teoría estaba detrás, es el creador oficial de la serie, pero a diferencia de la primera temporada ha decidido pues pasar menos tiempo y por lo menos echarle menos dedicación, y solo ha dirigido el primer episodio. Por otra parte, tenemos a Sieran Foy dirigiendo dos capítulos, Liam Gavin, Ben Howlin, Yolanda Ramke, Axel Caroline y E.L. Katz. En cuanto a reparto protagonista, repiten algunos de los actores de la primera temporada, un poco al estilo de American Horror Story. Entonces, como cabeza de cartel, tenemos a Victoria Pedretti como Danny Clayton. También repite Oliver Jackson Cohen haciendo de Peter. Y diría que alguno más. Tenemos al padre, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, el Elliot D.T. Sí, Henry Thomas haciendo de Henry, de Wingrave, y también repite Carla Gugino, en este caso, que servirá pues como narradora. Como caras nuevas tenemos a dos niños, tenemos a Amelie Bea Smith haciendo de Flora y a Benjamin Evan Ainsworth haciendo de Miles. Amelia Eve hace de la jardinera, Jamie, y Tenia Miller hace de la señora Gross, y Raúl Colley hace de Owen. Y algunos actores más que no comentaré ahora porque diría que entraría en la parte con spoilers. Vamos con una primera ronda de impresiones, a ver qué sensaciones, nos hemos asustado, lo hemos pasado mal, lo hemos pasado bien, nos hemos aburrido, no nos hemos aburrido. Javi, si quieres hacer tú el pistoletazo de salida, ¿qué te ha parecido La Maldición de Bly Manor?
Bueno, a ver, intentaré ser breve, porque yo creo que Bly Manor tiene dos fallos muy graves que hace que la segunda mitad de la serie no consiga compensar, aunque lo intenta mucho. Porque uno de ellos, el primero, sería que los cuatro primeros episodios, en mi opinión, son aburridos. Son bastante aburridos. Cuatro episodios para como presentación me parecen demasiados. Y como digo, aburridos. Y el segundo, y para mí el más grave de los errores que tiene, es que deja de lado el corazón de lo que era antes Hill House, porque por lo menos para mí las comparaciones con Hill House, aunque van a ser odiosas, van a estar ahí continuamente, porque la serie es lo que es. Ha dejado de lado el terror y la tensión, que para mí eran, bueno, completamente el corazón de Hill House. La gente tenía más cosas, pero ese componente de terror y de tensión, para mí, lo eran casi todo en la serie. Y Bly Manor, pues para mí carece totalmente de eso. O sea, se ha convertido en otra cosa. Y eso hace que la serie pierda muchísimo para mí. Es verdad que luego, como digo, a partir del capítulo 5 te mete en alguna otra trama ya que está bastante más guay. Y la serie remonta bastante bien. Y el capítulo 8 y el capítulo 9 para mí son fantásticos. Es lo mejor que tiene la serie. Pero todo eso, como digo, no consigue arreglar que tengas que verte los cuatro primeros episodios, tengas que sufrirlos para poder engancharte a la serie. Yo creo que ni Bly Manor se puede permitir eso. En general, no me ha gustado.
Muy bien, pues por otro lado, Sul, que tú eres uno de los fans acérrimos de Hill House, estamos los dos en el mismo equipo, ¿a ti qué te ha parecido la serie?
No sé si estamos en el mismo equipo, la verdad, porque mi opinión ha ido variando bastante y va a ser muy raro porque la mía es totalmente opuesta, justamente opuesta a la opinión de Javi. O sea, opino todo lo contrario. No por jorobar, pero para mí los primeros cuatro capítulos son los que más me han gustado porque son los que presentan las piezas del puzzle que luego se va ahí poco a poco descubriendo. Y luego cuando empecé a ver las resoluciones del puzzle, se me hacen aburridas, se me hace una parte, incluso el capítulo favorito de Javi, que me lo comentó por línea interna, que era el capítulo 5, para mí es el más aburrido de todos. O sea, fíjate lo opuesto que es.
Para mí el 8 o el 9 son de los mejores.
Sí, pues por ejemplo, a mí el 8 lo odio. Es un capítulo muy coñazo. Y no sé qué pasa, que a lo mejor cuando se empieza a descubrir un poco el misterio de la casa de Bly Manor, o mejor la respuesta no me llega a conquistar del todo, O es que ya, como dice, como hemos dicho todos, el factor terror se va a la mierda. O sea, yo creo que los primeros capítulos tienen eso de fantasmas de fondo, que también tenía Hill House, que te molaba un montón, porque decías, hostia, está ahí, que está ahí, que está el puto monstruo ahí. Y aquí, de repente, empieza a desaparecer eso, ya que hay menos apariciones a partir de la segunda parte, la segunda mitad de la temporada. Y lo dicho, al final el factor terror se va a la mierda y se ve una serie que habla sobre el amor y sobre la pérdida. Que dentro de Hill House da bien, porque Hill House, por ejemplo, era un drama familiar y era una serie de terror enclavada en un drama familiar, pero aquí la parte de drama ha superado la parte de terror y al final se ha convertido en una serie dramática que tampoco funciona como serie dramática.
Uh-huh. Juanga, tú nos has comentado que te ha parecido la serie, ¿no?
Yo creo que el principal fallo de esta serie es que has dejado de jugar con el efecto sorpresa. Recuerdo que en Hill House tú veías al fantasma ese de fondo, no sabías qué coño estaba pasando, pero te cagabas vivo, además daban mucho mal rollo. Aquí ya sabes que la temática va a ser como muchos fantasmas de fondo que no van a hacer una mierda más que estar quietos. Y no me han dado tan mal rollo, entonces como que el factor sorpresa que se ha perdido. Y coincido bastante con eso. Los capítulos se me han hecho bastante largos, sobre todo a mediada temporada. El 9 me ha gustado mucho porque luego me ha hecho ver la serie como otra cosa, que ya diremos en zona spoilers. Pero básicamente yo me quedo mil veces antes con Hill House que con Bly Manor por el hecho este del factor sorpresa, el que ya he dicho. No sé, yo me esperaba más terror, lo que habéis dicho, que drama y romance.
Pues yo al final voy a defenderla yo, me voy a quedar solo este programa. Tampoco, no me ha parecido la hostia, ya os lo he dicho, yo quedé muy contento con Hill House, en general con Mike Flanagan, yo acabo contento pues casi siempre, y aquí pues, es que se nota que no está, o sea, yo le echo mucho de menos, y ya lo comentó él en una entrevista que se había dejado pues la salud prácticamente en la primera temporada, porque toda la dirigía él, y dijo que su matrimonio estuvo prácticamente un año en pausa, porque su mujer también actuaba en la serie. Y entonces es como, a ver, Mike Flanagan, me importa una mierda tu matrimonio, que era una segunda temporada, sí, guay. Tío,
claro.
A ver, dedícate a otra cosa.
Además, lo hace con su mujer, o sea, qué mejor que para una relación de pareja que hacerlo algo con tu mujer como una serie.
Claro, no sé. Coño, si paséis tiempo juntos. No, pero fuera coñas, o sea, yo entiendo que acabase muy desgastado de la primera temporada y decidiese pues gestionarlo de otra manera. Además que ahora creo que este año tiene que estrenar otra cosa con Netflix también, o sea, el tío no para de currar. El caso es que sí que es verdad, yo he acabado un poco decepcionado con el tema del componente del terror que habéis comentado vosotros. Ahí el primer capítulo yo notaba que la atmósfera Hill House yo la notaba y me ha dado bastante mal rollo y algunos momentos puntuales que creo que funcionan bastante bien, pero luego se acaba diluyendo con la historia y con el desarrollo de personajes, pero esos personajes a mí me caen todos bien, todos los personajes me gustan en Bly Manor, o sea, de más o menos, pero todos acabo empatizando con ellos y al final me funciona precisamente por eso. Entonces yo creo que tiene bien pillado el componente dramático, la parte del melodrama, pero me falta eso, me falta una atmósfera un poco más inquietante, un poco más opresiva, y eso que el punto de partida de cómo se ha tratado el tema del sobrenatural y de los fantasmas y tal, pues me parece que está muy bien. Pero es eso. Creo que en general a esta serie le falta un poco de garra comparado con la primera temporada. Así que no sé si alguien quiere añadir alguna cosa sin spoilers antes de saltar al hoyo o qué.
Yo quiero decir que si alguien se planteaba ver la serie y no quería hacerlo por el tema del terror, creo que precisamente esta de Billy Minor es la menos terrorífica de las dos. Uh-huh. O sea, si quieres empezar por una que sea un poco terrorífica, puedes empezar por esta. Y a nivel de sustos típicos de sonido y tal, creo que solo hay uno, diría. Uno o
sí,
dos.
Yo me atrevería a decir dos, pero
dos.
Un poquito sí.
Pero en general, por ejemplo, una cosa que creo que no sé si ha sido Juan que lo ha mencionado, que es importante, es que, por ejemplo, los fantasmas de Hill House sí que daban mal rollo porque eran gente con caras cadavéricas, con cuerpos deshechos, y aquí es gente de fondo. O sea, no hay más. Con algún tipo de vestido o traje que a lo mejor te puede dar un poco de mal rollo. Pero ya está, es decir, no hay nada, no hay una señora mayor con cara de calavera vigilante por una esquina, que eso sí que acojona bastante.
Sí.
Y claro, es lo que dice, que al final este efecto, que fuera sorpresa en Hill House, aquí se pierde porque no hacen nada. O sea, están ahí y ya está. Y es verdad que al principio sí que me da mal rollo, porque además yo era como el meme de DiCaprio, enseñando el tipo, mira un fantasma ahí está, lo estoy viendo. pero ya está, o sea, no hay más. O sea, y luego la historia te puede llegar a conquistar o no, y personalmente creo que cuando se empieza a revelar las cosas, como he dicho también en mi primera impresión, dices, ah, que es más o menos incluso parecido a Hill House también, porque al final siempre la idea es una casa con ocurren cosas extrañas y todo es cosa de la casa, que me parece bien como el leitmotiv de la serie. Sí. Pero ya el factor sorpresa, ¿dónde está? Si es que siempre va a ser la casa, pues la siguiente será a lo mejor en una cabaña en el bosque y sabemos que la cabaña es la que estaba maldita y ya está, y punto. Y así.
Y el factor sorpresa de los fantasmas le funcionará a quien los vea, porque por ejemplo yo soy inmune, yo como no veo ningún fantasma pues no veo ninguno.
No, además también, uno de los problemas que yo he visto, al menos en mi caso, es que sabiendo ya la mecánica de estas series, de Hill House y de Bly Manor, que muchas veces perdía la noción de la historia por estar buscando fantasmas de fondo.
Sí,
sí. nos han mal acostumbrado, me parece.
Sí, y luego yo quería decir, por rescatar algo que de un punto que me ha gustado, es que me ha gustado el hecho de que a partir de mitad serie cada capítulo te narra un poco la vida de uno de los personajes. Entonces como que te vas enterando bastante bien.
Sí, en ese sentido es muy continuista con Hill House, que también hacía cada episodio se lo dedicaba a uno de los hijos. Aquí es hay muchos momentos en los que le dan importancia a cada personaje. Y eso sí, también es un poco el leitmotiv de la serie. Es que si haces una serie sobre casas encantadas, pues es que ¿de qué va a ser? Pues que la casa está maldita, no puedes hacer más. Es que...
Sí, pero por ejemplo, algo que creo que a mí se me caga un poquito el efecto de la serie, es que la casa principalmente es el eje maldito, que eso no es ningún spoiler, porque ya hemos dicho es el leitmotiv de la serie. Pero luego hay gente que entra nueva a esa casa que también tiene fantasmas en su interior, que es como en plan de, vamos a ver, pero aquí viene todo el mundo jodido a esta casa, o que ya vienes con el trauma, o qué.
Hombre, tienes que venir con el trauma de casa, tío. Es más guay.
Es que si no... Y luego también, para terminar, hay que decir que también, si tenemos a Mike Flanagan en la primera temporada, rodando un capítulo en plena secuencia que era muy guay, aquí no hay nada de eso.
Hombre, yo casi que me alegro de que no hayan repetido lo de plano secuencia, porque ya hubiese sido ya muy repetir esquemas otra vez.
Es verdad que justamente la primera temporada fue capítulo 5 y esta segunda también capítulo 5 tiene un factor extraño diferente a nivel de narrativa, pero tampoco me impacta tanto como un plano secuencia. Lo he visto y he dicho, bueno, pues vale, pues muy bien, ya ves tú.
Bueno, en Daredevil no nos quejamos de que repitan plano secuencia.
Porque es con violencia.
Y la niña pequeña es Peppa Pig, como si no va a decirlo.
O sea, que es una cerda.
Sí, pero que las que dobla Peppa Pig, al menos en la temporada de 2020, dobló Peppa Pig.
Me parece perfectamente espléndido. Pues vamos con la segunda mitad de este programa, de la maldición de Bly Manor o Bly Manor. Ya hemos dicho que nos pondremos a contar fantasmas, pero también vamos a ir desarrollando cosas en concreto, ¿no?, que nos hayan llamado más o menos la atención, o profundizar sobre los pros y los contras de la serie. Así que no sé si queremos, si vamos, podemos empezar por el primer episodio, que ya hemos dicho, a mí a título personal me parece el que quizá tiene más enjundia, ¿no? Porque es el que tiene más fantasmas, también hay que decirlo. Uh-huh. Curiosamente, a mí me llama mucho la atención el tema del señor médico de la peste, que aparece por ahí, es que es como una idea un poco extraña, que aparece por allí. Y que luego se recupera más o menos al final de la serie, pero bueno. Como bien has comentado, que los personajes se vienen con el trauma de casa, y eso va con el personaje de Danny Clayton, ¿no?, de Victoria Pedretti, que tiene todos los espejos tapados de su casa porque se le aparece un señor con gafas que se parece mucho a Elijah Wood en Sin City.
Sí. Sí.
un personaje de manga, tío.
Sí. Y eso es algo que no se desarrolla hasta bien entrada la temporada. Pero no sé si os pasa a vosotros, que para mí es el capítulo más completo de la temporada. No sé si a vosotros os pasa lo mismo.
Es que el principal problema que veo, porque van a haber comparativas sí o sí con Hill House. Y es que lo que decíamos antes, o sea, los fantasmas de Hill House, aparte de que tienen caras malrolleras, están en diferentes sitios como muy cerca de los personajes. Entonces como que te da mal rollo porque parece que van a hacer algo. Aquí todos los fantasmas, excepto el de Sin City, vamos a decir, el exnovio.
El exnovio de Dani, sí.
Sí. Están como muy lejos y sin moverse, ahí a la lontanía. Y es como, bueno, sí, vale, sé que están ahí, pero no me da la impresión de que pueda pasar nada con ellos.
Totalmente cierto, no me he dado cuenta de ese detalle, pero sí.
Javi, ¿tú qué querías comentar? Perdona.
Sí, quería comentar que con el arranque tan bueno que tuvo Hill House en su primer episodio, con ese padre sacando a los niños de la cama con urgencia, pidiéndole al pequeño que cerrara los ojos, que no los abriera hasta que llegaran al coche, y una vez en el coche los niños preguntando por su madre, mirando a la casa mientras se alejaban, con la potencia que tenía ese primer capítulo, se me queda en nada junto con los otros tres, como ya he dicho. Y durante estos cuatro capítulos solo he notado la esencia Hill House en una escena, en la escena del pilla-pilla. Uh-huh. El resto de capítulos... y sí, durante el primer capítulo la aparición del novio de Dani pretendía que nos diera susto a mal rollo, pues oye, no.
Sí, también incluso es por culpa del escenario, porque el escenario de Hill House era una casa que incluso de día daba mal rollo, y aquí en Play Manor de día yo digo, joder, yo me quiero ir a vivir allí.
Ya había momentos en los que dudaba y decía, pero esta entrada es la misma que la de Hill House. Las sí, escaleras las veía igual. Son diferentes, pero las veía muy parecidas. Y es verdad esto, que es que en Hill House, además, todavía recuerdo escenas que me dejaban rotísimo, además del aparte del fantasma del bastón, que me persigue en sueños todavía.
Uy, sí.
También, yo que sé, la escena del montaplatos, por ejemplo. O sea, no...
Sí.
La señora del cuello partido.
Claro, es que en Bly Manor no hay... Yo no veo tanta imaginación en ese sentido. Pero ya digo, la parte donde a mí me funciona es con el tema del desarrollo de personajes. Porque luego en el...
Para mí...
¿Javi?
No, es muy rápido. Simplemente para mí decir que los dos personajes que más me gustan son el Borat indio, el cocinero...
Sí, parece mucho a David Verdaguer.
Sí, y también la Charlize Theron jardinera, ya está.
Es verdad.
Que bien le queda el bigote a ese señor, ¿eh? Que bien le queda el bigote.
¡Guapo!
No se quite nunca, ¿eh?
Es como Ned Flanders indio.
Sí, sí, sí. Le queda de puta madre. A ti hay persona que dices, joder, que bien... A ti te queda de puta madre el bigote. A otra gente no, pero a ti te queda de puta madre.
Y, bueno, luego ya, continuando el segundo episodio, a mí este se me hace un poco pesado, pero sí que tenemos que... ¿Es el capítulo en el que la dejan encerrada en el armario? A Victoria Pedretti. Sí, ahí... ¡Qué hijos de puta, eh!
Es que yo creo que así me, los primeros cuatro capítulos me gustan mucho porque se hacen entrar los niños, que los niños son los que me dan más rollo de la peli, porque bueno, en general a mí los niños me dan mal rollo. Pero el puto crío este, que es súper educado, y luego pone una cara de mala hostia que lo flipas cuando se pone en plan cabrón, que dice que hay un momento en el que creo que es incluso el primer capítulo, cuando le va a enseñar una araña a la niñera.
Sí.
Una cara de cabrón demoníaco, de hijo de puta, que tú eres un demonio poseído, estás poseído por Satán. Claro, a mí esa parte es la que más me gusta. Después de esto se deshincha un poquito, ya cuando descubres por qué, dices, bueno, pues a lo mejor era malo por tocar los cojones, porque realmente no tiene ningún motivo especial. Que esté poseído por el fantasma de Peter, no sé por qué Peter se dedica a putear a la niñera. La verdad es que no veo ningún motivo para hacerlo.
Porque es el afo, ¿no?
No sé, ya, es que el personaje de Peter, luego lo hablamos, si quieren, me lo sabemos un poquito más, pero es que no entiendo qué función tiene el poseer al niño y joder a la niñera. O sea, ¿qué quieres? ¿Follártela también? O sea, ¿cuál es el plan? Dímelo, por favor.
¿Cuál es tu plan de niño siniestro? Sí. Hay una cosa positiva que yo creo que no hemos comentado, sin spoilers, que es que los niños, a título personal, yo creo que lo hacen de puta madre. O sea, sí, en ese sentido...
La niña es un encanto.
En ese sentido creo que están a la altura de los de Hill House, que estaban todos muy bien. Y aquí el casting de los chavales, de Amelie y de Benjamin, chapó. O sea, el niño da un puto miedo... Cuando se pone en plan cerdo, que me da mucha cosa.
Por las puertas.
Sí, sí. Y luego también, eso ya hemos dicho, la progresión a mí se me hace un poco floja. La gente destaca mucho el quinto episodio, la mitad de la temporada, ese que no le gusta a Sul, y que a mí tampoco me parece para tanto en realidad, ¿no? Refrescando un poco, se empieza a desarrollar un poco, ¿no?, el tema de los bucles. Pero sin explicarte demasiado de qué va el asunto, porque el papel de... O sea, el personaje de la señora Gross... O sea, es cuando primero, cuando descubrimos que está muerta, Uh-huh. Y que eso ya es al final del capítulo. Y cuando...
¿Ya me lo olía?
Sí, te lo puedes oler, sí.
Eso de que no coma nunca, dije, no comes fantasma.
Yo es que la verdad es que tampoco me fijé. O sea, no vi los indicios de en plan, pues es que no habla con tal persona o es que no sé qué. Que se suele hacer uh-huh. con los fantasmas, pero no me fijé. Pero quizá la gracia del episodio es que no es lineal, ¿no? Entonces... va yendo y viniendo entre recuerdos y los recuerdos hablan con ella, entonces tú te lías y tú te rayas, y es algo que le ha flipado mucho a la gente. A mí no me ha parecido para tanto, no sé qué opináis vosotros.
A partir del capítulo 5, yo creo que es cuando la serie empieza a remontar, cuando se inicia, intenta levantar el vuelo. Para mí el capítulo 5 fue en plan, hombre, aleluya, quieren empezar a meternos alguna trama chula, esto empieza, quieren empezar a contarnos qué está pasando aquí, venga, a ver qué nos están contando. Era, para mí fue el capítulo de la esperanza, de empezar a creer, empezar a creer en la serie. ¿Sí? Ese momento es al que me refiero yo, el del escondite, cuando no se asusta sino que la manda a callar como diciendo, lo conoce perfectamente y quiere que se calle porque le está dando por culo ese fantasma que está ahí. Y justo antes que ves que como que intenta cantar, pero lo que está haciendo es balbucear la canción, ese momento sí que me dio muy mal rollo y tensión, como diciendo, esto lo echo de menos en el resto de la serie y no se repetiría nunca más, pero eso para mí, de los cuatro primeros episodios, ese es el momento, lo único que rescataría. Y terminando, es eso, no puede ser que tengas que verte cuatro capítulos aburridos para empezar a enganchar con la serie. Para mí el capítulo 5 ya te mete la trama de los sueños, que es lo primero interesante que me meten, y a partir de ahí, pues para mí la serie empieza a levantar el vuelo y a seguir.
No sé, a mí el capítulo 5 tampoco me llamó tanto la atención y me desorientó bastante del ritmo de la serie. Fue como, ¿qué está pasando? Además, yo no vi como Sul que no comía, pero sí ya me olía un poco que Hannah iba a ser una fantasma, porque ya que está pero no está, habla con ciertas personas, desconecta. Entonces yo vi ahí que algo pasaba con Hannah. Con esta serie la predicción se me ha venido de golpe. Porque yo en el primer momento en que Miles, el niño, habla de una forma extraña, yo dije, es que habla igual que Peter. Y luego te lo explican y dije, pues ya está, ya me lo olía. Yo es que ya sabía que el niño era Peter. En algún momento yo dije, es que es Peter. Yo no sé por qué, porque ya veíamos que Danny veía a Peter por las ventanas, o sea, sabíamos que Peter estaba por ahí y que era un fantasma. Ya te lo dejan medio oler. Y de repente ves al niño como que le retira el pelo detrás de la oreja a Danny, le habla de una forma... todo eso, hablaba como Peter hablaba con Jessica. Y era como... yo creo que este Peter está poseyendo al niño.
Sí, y lo mismo pasa con Jessica, con lo de realmente espléndido. Primero se lo oyes decir a la niña, y en cuanto se lo oyes decir a Jessica, ya te lo dejan claro.
Sí, pero también pues sospecha que a lo mejor sea porque es una niña pequeña, repite lo sí. que repite una persona adulta.
Eso es muy exacto. de niño también.
Y además por el tonillo...
Bueno, no sé.
Sí. Además por el tonillo que usa la niña, yo creo que es para seguirle el juego porque le gustó la frase, porque... Nada más llegar la compara con Mary Poppins y le dice, no, yo no soy la frase que dice Mary Poppins, que ahora no me viene, yo soy...
No así sé que qué no, que...
Entonces a la niña le hace gracia y dice, ah, pues voy a usar esta frase.
Ahí no lo de Hannah para aclarar un poquito, porque primero, hay un momento en la escena en la cual están todos cenando y dice, ¿no cenas tú, Hannah? Y dice, no, yo cené en mi cuarto, se lleva la comida y dije, vale, esto es muy raro. Y luego era el hecho de que nunca se iba de la casa, era como lo demás se iban todo el mundo, el cocinero y la jardinera, pero ella siempre se quedaba allí. Y yo estaba en plan de, uy, casa maldita, no sabes nunca de la casa. Y ahí ya uní dos piezas.
El de capítulo de Viola se me hizo muy lento. Y el último capítulo también se me hizo muy lento, excepto el final. Que el final ya también a principio del capítulo me lo olí. Pero el final, la explicación que le dan a todo fue como, ay, jo, al final no era una historia de terror, era una historia de amor.
Es que...
Con fantasmas.
Sí. Sí, es que además, los capítulos flashback, creo que el problema tiene es que son mucho flashback para contar solamente una simple idea. Es decir, contarme, sí. Por ejemplo, en dos capítulos más, porque son dos episodios, la historia de Peter y la niñera, que es básicamente se la follaba. Y el tío era un machista asqueroso. Sí, o sea, no me hace falta sí. todo más. Y luego para decir, no, es que el tío robó y se murió. Vale, pues ya está. Esto es una falta que me cuentes en dos flashbacks. Con un capítulo flashback me vas a dar, no dos. Joder, ya por primera parte y segunda parte. Yo, para contar esto. De verdad.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad.
Y con el capítulo de Viola igual. El capítulo de Viola realmente es, no, porque ella con la hermana de Tas se enfadó y tal, porque se puso a bailar con el novio, se puso celosa y tal. Pero bueno, pues esto también lo puedes contar mucho más rápido que con un ritmo tan atroz, por Dios.
Yo soy muy fan de Perdita.
Que por cierto, Perdita, quien no sé si os sabéis, es la villana de Hill House. Era la Dory, la fantasma Dory. La matriz.
Oh.
Sí. Es que hay cosas que dices, hostia, no me he dado cuenta. Al igual que evidentemente Viola es la mujer que era también en Hill House y todo el rollo.
Sí,
y yo creo que realmente.
La hermana lesbiana.
Como serie de Halloween funciona muy mal, porque además ahora que es el mes de octubre, que te están dando un montón de productos de terror y tal. Creo que tiene conceptos muy guays de terror y que no se explota lo suficiente. Porque a mí, por ejemplo, un fantasma que sale de noche y te puede matar con ahogarte con la mano. O sea, se explota la serie como dos o tres veces o casi mucho más al final. Cuando realmente se pone al principio de la serie la norma de. No salgáis de noche de vuestro cuarto. Yo, hostia, ¿qué pasa de noche? Y al final esa norma se ha pasado a todo el mundo por el puto forro. O sea, no hay nadie que se aguante su cuarto de noche. Hasta los niños que dicen, no, mejor no salgáis de noche, quédate en tu cuarto. Luego se ponen a jugar al escondite de noche, pero vamos a ver, ¿no hay una norma de no salir de noche? Me acojona mucho más que la niña pequeña o el niño digan, no, de noche no salimos del cuarto, no. O incluso, ya que estamos hablando del fantasmas estáticos, como ha comentado Juanga, si yo veo una escena en la que Iñé está andando con la niña y veo que la mujer sin casa se acerca de fondo detrás, yo me acojono como un loco, en plan de, por Dios, sal de allí.
Sí.
Me parece mucho más terrorífico que dejarlo todo para el final, la mujer sin cara y todo el rollo, cuando es la parte más terrorífica de la serie. Pues, tío, desde el principio mete el primer capítulo en el que se va un momento a la cocina y tú ves a alguien de fondo pasar con el sin cara. Y, joder, pues me cago.
Sí. Yo el único punto que salvo del capítulo de Viola, que es eso de que te dan la explicación de los fantasmas que están de fondo, excepto el soldado, que no sé de dónde aparece. Sí. Solo te dice el tío Henry que tenía un amigo imaginario que era un soldado. Amigo imaginario, no, chaval, era un fantasma.
Uh-huh.
Pero eso de que te digan de que el niño sin rostro o la niña sin rostro no me llegó muy claro qué era. Sí, te aparece allí, el doctor aparece allí, el vicario que no aparece luego más en ningún otro lado, pero te lo meten ahí porque sí, porque les apetece.
Que yo estaba pensando, perdona, Sula, el tema de los de dónde los mata y dónde no. No sé si hay un patrón en que a los niños, como se los quiere quedar, son los que lleva al lago.
Se los lleva al lago, sí.
Igual
sí.
Es por esto. Y a los adultos, a la gente que le cae mal, se la lleva a la habitación. Yo creo que va un poco por ahí.
Es que además, en Hill House, que me acuerdo yo, porque la revisé antes de ver esta segunda temporada, en ningún momento se le explica el origen de los fantasmas. Es decir, está totalmente en el aire y además el personaje de Dory, que es la villana de la serie, la tía esta que es la que estaba loca, todo lo que te van dando en la serie son pistas con frases en plan, sí, es que estaba un poco loca, sí, es que fue un psiquiátrico y tal. Y me parece mucho más interesante que te quedes tu historia en la cabeza que todo el capítulo flashback de Viola contarte toda la historia de Viola. No sé si hubiese molado mucho más que hubiesen puesto lo típico, encuentran un diario secreto por ahí, escondido o lo que sea, que mostrarme en un flashback toda la historia. Como, joder, es...
Pero es que aparece Perdita.
Ya sé, sí. Te ha gustado, ¿eh?
Digamos que es como una metáfora, el fantasma del novio de Dani. No es un fantasma uh-huh. en sí, sino que Dani se siente culpable por la muerte de su novio, porque justo rompió con él antes de ser atropellado por un camión. Entonces es como un fantasma que tiene ella personal como el peso en sus hombros. No es un fantasma que pueda aparecerse y poseer y como el resto.
Vale.
Entonces lo de quemar las gafas es una metáfora para ella, para que diga tomar por culo ya, hombre.
Sí, ahora que ya he conocido a la jardinera, puedo olvidarme de mi ex y no sentirme culpable porque la jardinera, exacto, me está ayudando.
Qué buena la suegra, ¿eh? Ey, he sufrido por mi hijo, toma tus gafas de cara.
Oye, he pensado que querrías tener esto. No, señora, no lo quiero.
No, por favor.
Es que...
Yo tengo que defender el capítulo 8 a muerte.
Yo también.
O sea, a mí el capítulo 8 y el capítulo 9, a mí esos dos capítulos me salvan la serie completamente. No llegan a estar y hoy estaría muy, muy enfadado hoy. Los dos últimos capítulos, los tres últimos capítulos los vi en versión original y la voz de la narradora del capítulo 8... me pareció una voz tan guay, tan ASMR, tan relajante. No quería que terminase.
Esa es mi opinión del capítulo. Dormir, despertar, caminar, seguir durmiendo.
La historia... a mí esa historia me interesa más que toda la historia de la serie en general. O sea, si hubiera sido toda la serie de esa época, me hubiera encantado. Y que el toquecito de blanco y negro me gustaba mucho. No sé, en general el capítulo me entretuvo, pero de principio a fin. Y, por supuesto, aquí tenemos el único susto de toda la serie. Que eso es otro punto a favor. el de mientras está Perdita levantando el vestido en el baúl y de repente salen los brazos de Viola. Yo me esperaba un susto, pero no me esperaba de esa manera de susto. Me esperaba que viniera alguien por detrás, alguien abriera la puerta de repente, pero no que salieran esos brazos de ahí. Entonces me consiguió asustar completamente.
Yo tengo que romper una lanza a favor de Javi también. A mí el 8 es mi capítulo favorito de la temporada, porque el tema de que cortase el rollo con el clímax del séptimo capítulo, normalmente me enfadaría. O sea, me he enfadado muchas veces en otras veces. Stranger Things, por ejemplo, que también hacían algo parecido. Me puse de muy mala hostia. Aquí, no sé, como que lo acepté. O sea, no sé si es porque ya vengo muy quemado otras series o vete tú a saber por qué, pero el tema del cambio de tono, el cambio de estilo, el rollo de terror gótico, dije, vale, me parece una propuesta curiosa, vamos a ver qué me cuentas. Y la verdad es que me pareció una idea muy atractiva. Además sale la mujer de Mike Flanagan, que es una señora muy guapa, y toda la ambientación, la ambientación victoriana, la ambientación gótica me pareció interesante, la historia a mí me interesaba lo que me estaban contando, lo del she sleeps, she walks y no sé qué, me pareció precioso. A partir del momento en el que está muerta y luego cómo ella lo va entendiendo, o sea, todo ese proceso de fantasma, de pasar de ser un cadáver a ser un fantasma y a entender qué cojones está pasando, es una idea que me parece muy atractiva. Entonces, al final del capítulo, pues me pareció por lo menos muy interesante. O sea, y no voy a decir tampoco que sea el mejor capítulo que he visto este año, pero la idea me pareció muy, muy curiosa. Y cómo se le va borronando la cara según pasa también el episodio y tal. También es un detalle visual muy que me parecía muy guay. Está lleno de ideas ese capítulo.
A mí el capítulo 8 en sí no me disgustó, pero sí que entiendo la vista de Dani, Vero y no sé si Zul, que a mí también se me hizo bastante pesado, porque se podría explicar no con tanto
detalle. Yo lo que creo que pasa es que corta el rollo. Con respecto al final del 7, y es por eso, y al final tú quieres ver el clímax, tú quieres ver cómo acaba lo de...
Exacto. Yo por rescatar algo del capítulo 8, Katie Parker. Perdita.
Qué pesado. Joder. Que no está guapa.
O sea, es que si tenéis hijos, por favor, cuando esté en la piscina mucho tiempo, le puede decir, sal de la piscina que se te va a borrar la cara.
Exacto.
Sí. Que por cierto, hay un detalle que no he comentado en el primer episodio, y me maldigo por ello, pero el cameo de Greg Sestero.
¡Sí! ¿Te has dado cuenta? El puto Greg, tío, el de The Room.
Lo que pasa es que está muy cambiado, no sé si es por el Botox.
No sí, me he fijado.
Es el novio de la que se va a casar.
Ah, sí. De Flora.
Sí, sí, yo creo que es por el Botox, está un poco diferente, pero dices, ¿qué coño hace Greg Sestero aquí?
Sí, es que además porque Greg Sestero tiene la fama de hacer mierda, básicamente, porque lo que le gusta es hacer pues ya películas parodiando su personaje.
No es que le guste, es que no tiene carrera como actor. Entonces tiene que...
Exacto.
Le fichan para cosas.
Que si te fijas, así no tiene frases en la serie, o sea, dice dos cosas y ya está. Me voy a la cama, hasta luego, y ya está. Esa es la frase que tiene Greg Sestero en la serie.
Exacto. Y sí, y luego ya como, bueno, continuando con un poco la cronología de la historia, tenemos el clímax del episodio. O sea, en el noveno capítulo, donde se retoma todo esto, se resuelve la situación y luego tenemos un tercer acto, bastante largo, que a mí me pareció muy bonito. Tengo que decir, yo creo que la
trama... Sí, pero largo.
Sí, pero largo, ya. No, pero bueno, al final entré dentro de un poco de lo que es lo que quería contar, de lo que querían contar con la trama de estos dos personajes. A mí me funciona en ese sentido, ¿no? Y al final es un poco como el Alzheimer y a mí las metáforas del Alzheimer me molan.
Sí.
Sí, mira, el capítulo 9 te lo salvo, por ejemplo, porque además me dijiste tú por privado, he llorado con el capítulo 9 de Blee Minor.
Se me metió algo en el ojo.
Sí. Eso. Yo estaba cerca,
Y yo estaba pensando.
Y a mí se me pusieron.
A mi final, a ver, espérate. Que
es bonito.
O sea, me lo dijo Javi, me dijo Imanol también. Y dije, va, cuando alguien te dice que vas a llorar, pues qué pasa, que te vuelve más fuerte y dice, no voy a llorar, o sea, por mis cojones. Pero joder, me cago en la puta. Pero no por la serie en sí, porque al final yo me puse un poco a pensar en cosas mías dramáticas de mi vida, sobre todo de este último año. Y la verdad es que me pongo la lagrimilla. Cuando se tiene que despedir de ella, cuando se tiene que ir y ella cuenta en el lago y tal, y le dice que la gente no muere, sino lo que muere es el recuerdo. O sea, ese tipo de movidas me afectaron mucho y dije, ya está, me ha dejado mal.
Este capítulo, si dije que el 8 me salvó la serie, esta me la remató para bien, ¿no? Porque... es verdad que al principio me enfadé por cómo se resuelve todo, ¿no? Simplemente con diciendo unas palabras mágicas y ya se va el espíritu malo. Pero claro, enseguida te hacen ver que eso solo ha sido un trámite para enseñarte que esto no va de cómo se ha resuelto, sino las secuelas que va a dejar. Entonces, a partir de ahí comenzó a atraparme todo el saber que tarde o temprano ella como personaje y tú como espectador sabías que eso le iba a pasar factura y que poco a poco el fantasma se iba a ir apoderando de ella, y ver cómo ella los primeros años bien, pero luego cuando empieza a aparecérsele ella empieza a preocuparse y ya cada vez más y cada vez más y cada vez más infeliz, aunque ellas dos estaban felices por fin, y ver que de repente cuando llega la jardinera a su casa y ve que hay un montón de agua por el suelo, que cada vez se está poniendo peor. Insisto, ella como personaje y tú como espectador, que eso estaba empeorando cada vez más y que no iba a acabar bien, eso ya, por dentro me dejaba muy mal. Y bueno, luego como acaba, pues eso, te termina de destrozar. Como capítulo, no me parece tan redondo como el tercer acto. Pero como remate para la serie me parece muy bueno.
Sí, yo opino un poco como Javi, sí que me pasó un poco lo mismo, lo de el final, digamos, de la historia de fantasmas me dejó un poco chof, porque dije, pues que te resuelvan todo con un it's you, it's me, it's us, y el fantasma se te mete dentro. Además el capítulo anterior, el 8, de la historia de Viola, te empieza a narrar de que el fantasma, bueno, el cadáver empieza a borrársele la cara porque la gente empezó a olvidarse de su nombre, empezó a olvidarse de su rostro, entonces ya se fue desfigurando y todo eso. Entonces yo me esperaba como que por alguna, que lo hubiesen explicado, Dani descubre el nombre de Viola, antes de llevarse a la niña la llama por su nombre, entonces dice, hostia, la gente ya vuelve a acordarse de mí. Entonces yo me esperaba eso. Y no me gustó la forma en que lo hicieron. Pero luego cuando te explican toda la historia de que Viola se ha metido dentro de Dani y la forma en que lo narran, repito, para mí un poco excesivo, otra vez. Pero sí me gustó, me reconquistó un poquito.
Ya, yo por ejemplo tengo que comentar otra cosa que me ha parecido una chorrada de la serie, que bueno, que tiene que estar allí, que es el personaje de Henry con el fantasma de Henry Malo. Que Henry Malo pone cara de te voy a matar. Soy un fantasma.
Otro fantasma que no.
Ese también es como un poco fantasma que no ve nadie, sino que es el peso de Henry por la culpa de haber engañado a su hermano con su mujer.
Pero por ejemplo, es otro personaje que a mí,
el alcohol,
un flashback para contarme que se follaba a su cuñada, tampoco hace falta que se follaba tan largo, tío. O sea, me lo acuerdas en un puto flashback y ya está. O sea, está en la mesa, los dos, se toca la manita, follan, y ya está, le pilla el marido. No hace falta más flashbacks. Con esos tres me basta.
Sí. Además, me moló bastante la frase de eso de yo te maldigo, hermano, y porque vas a tener que vivir tú solo contigo mismo, el peor lado de ti. Y es como, y luego aparece el fantasma y es como, vale, gran metáfora.
Hola, soy tú, pero sonriendo más.
Si quieres un whisky, nos vemos una copa los dos.
Bueno, sería más bien, ¿quieres un whisky? Porque se nota mucho que ese señor no tiene acento británico.
Sí, se nota mucho, sí.
Hablando de los acentos, me han sorprendido bastante, sobre todo Peter, el actor que hace de Peter, que hace, no sé si es
irlandés,
creo que es la...
Creo.
Irlandés creo que es la jardinera. Él creo que es escocés.
Podría ser, no sé. Hablan todos muy raro y no se entiende.
Sí. Y, o sea, de haberlos visto en Hill House hablando americano normal, si no recuerdo bien. Aquí ya de repente un escocés o irlandés ahí cerrado es como, joder, tiene un registro.
Sí, eso sí.
O
sea,
hay una escuela en Estados Unidos que te enseña a poner acento de inglés para si haces una serie inglesa o película inglesa.
Claro, también tiene que haber escuelas en Reino Unido que te enseñan a poner acento americano.
Sí, supongo. Aquí, en España, las escuelas te enseñan a poner acento sudamericano.
Pues acaso.
Es verdad, no digo...
Ah, vale, joder,
ay, ya, pues gracias.
Es verdad, a mí en mi escuela había un curso de hablar mexicano, colombiano y todo eso.
Pero es que Penélope Cruz iba a esas clases.
No, esa fue la primera escuela que fui. Luego
bueno, en esa no sé si en el caso de Peter, el actor nació en Londres, así que ha sido al revés. Puso acento americano en la película, en la serie Hill House.
Ah, nos ha engañado a todos. No hemos dicho nada del pelo gris de Carla Gugino con el pelo gris o con el pelo castaño. Y hay un detalle que quería comentar, es verdad, que es que para esta serie deberían haber contratado a los directores de casting de Dark.
Sí.
Sí. Sí, porque Owen no se parece en nada.
Es Owen y dices, pero si habéis cogido a un indio random, hijos de puta.
Sí, sí. Yo quiero entender la serie como que realmente la historia que cuenta es como un cuento y entonces los personajes reales son diferentes al cuento. Es lo típico de... Pasaron hechos reales, pero los personajes como típico, cuando coges a Tom Cruise y no se parece nada a Tom Cruise, ¿no? Pues lo mismo. Ya ha puesto a gente guapa sí. para contar el cuento y luego la realidad es un indio gordo. Es como, joder.
pero eso se lo explican, no se entiende la serie.
Ya, no se entiende. Eso no se entiende. Está un poco más explicado.
O sea, Sí. Porque...
Miles se parece un poquito. Sí. Tú ves a Miles y dices, bueno, si crece se puede parecer. Pero es que Owen es como...
Flora tampoco hecho, se parece tío. Demasiado.
No, y Henry tampoco, para nada.
Para ese sentido hubiese molado que el que hace de Henry de mayor hubiese encogido al mismo que... O sea, al de en Hill House, el otro actor que hacía de su yo viejo. Y así lo hubiese hilado y además tienes otro cameo, ¿no? No sé. Uh-huh. Igual por agenda no pudo ser. No sé.
Mira, yo para acabar, como única curiosidad así última que acabo de descubrir buscando en IMDb, la que hace de la madre de los niños, la que muere, la Charlotte, es la que hacía de Wendy en Doctor Sueño. Así como si de Mike Flanagan ha cogido a sus amigos colegas, suyos.
Sí.
Sí, ha dicho, vete para acá que vamos a hacer una serie también. Ah, pues mira, venga, apunto. Pues ya está. Última curiosidad de cameo así de cosas de Mike Flanagan World.
El Flanagan verso. Pues nada, chicos. ¿Qué os parece si cerramos aquí nuestro podcast sobre la maldición de Bly Manor? Bueno, pues hasta aquí Bad Señales esta semana. Gracias por acompañarnos en este viaje. Espero que ninguno se haya muerto y se haya convertido en fantasma mientras escuchaba el programa. Me sabría bastante mal. Porque además no podríais ponernos nada en el cajón de comentarios, porque lo de ser intangible y eso. Pero... es verdad. <Sí. risa> Si no, haremos una sesión de espiritismo con nuestros oyentes muertos. A ver cuánto sale.
La Ouija, pero nueva generación, la que viene con. La que es un tocho así super, super grande y pesado, que pesaba como 20 kilos.
Ah, pensaba que venía con sonidos y luz. Con luces y sonidos.
Iba por Wi-Fi. Va por Wi-Fi.
Nada, lo dejamos por esta semana. Sul, ¿qué tenemos la semana que viene para nuestros oyentes?
El caso Gürtel. Vamos a analizarlo desde nuestra perspectiva.
Por fin.
Vamos a mirar todos los juicios.
Oh, yeah.
No, vamos a hablar también de juicios. Vamos a hablar del juicio de los siete. Esa película que es la típica
apuesta de Chicago, los Oscars. Concretamente.
Y además, exacto.
Porque,
perdón,
no, es, porque no es un spin-off de The Voice.
No. Como siempre, Netflix haciendo su apuesta para los Oscars, así que como huele a premios, pues habrá que analizarla.
Habrá que...
Vamos a ir al baño.
Y además así podremos decir lo de ¡eso es mentira, son más rara!
Exacto. Por ahí era el sketch.
Sí, pues nada, ya sabéis, la semana que viene tendremos el juicio de los siete de Chicago, que ya tenéis disponible en Netflix, así que tenéis tiempo de sobra para echarle un vistazo y poneros al día. Así que nada, ya sabéis, Bad Señales, estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en badseñales.com también, y esto ha sido todo, nos escuchamos la semana que viene, gracias por acompañarnos. Hasta pronto.
Adiós.
Adiós. Adiós.